Amigos de Cultura Seguros, nuevamente un gran gusto estar con ustedes. Mi nombre es Jaime y tengo a mi amigo César también conmigo.
Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto de volver a estar con ustedes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cultura de Seguros.
Exacto, sí es César, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, ya tenemos un poquito de tiempo que no emitimos un episodio nuevo. Y la verdad es que es un proyecto que nos gusta mucho, nos apasiona con César y Glenda. Hoy lastimosamente no pudo estar Glenda con nosotros, pero realmente es un proyecto alterno y quisiéramos que tuviéramos todo el tiempo para esto, ¿verdad?
Quisiéramos tener mucho más tiempo para poder compartir, pero sí. Se nos traban un poco las carretas, pero ahora estamos nuevamente aquí ya
sí,
de lleno.
Y algo que me gusta bastante, César, es que a pesar de eso, la gente sí nos está preguntando, nuestra audiencia, les ha gustado mucho el proyecto, nos preguntan cuándo van a hacer un nuevo episodio, nos están sugiriendo temas para abordar, y me agrada bastante porque eso nos alienta a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Y reunirnos y poder hacer también una investigación previa que hacemos en cada contenido, y no solo estamos tratando de transmitir información a los demás, sino que también a la vez estamos aprendiendo nosotros.
Así es,
Jaime. Yo creo que es muy importante porque al final nosotros queremos aportar algo, pero también yo creo que nos llevamos más al querer hacer algo. De regreso nos llega nuestra nueva información, gente que nos está diciendo, bueno, hagan contenido, que al final es
nos como, están sugiriendo ahí contenido.
Exacto.
Y por eso mismo que nos apoyen en nuestras redes sociales, en donde a veces sugerimos nosotros una encuesta y queremos que voten, pues, para que participen y nos den un norte.
Así
porque
es.
Nosotros podemos suponer un tema y de repente no es lo que quieren escuchar.
Claro, es muy importante.
Y nosotros queremos apoyar.
Creo que algo que al principio nos costó es la creación de contenido. Queríamos, pues, darle todo, digamos, lo general de seguros a nuestra audiencia.
Comenzamos con la base.
Exactamente, digamos que ya pasamos esa parte, pero realmente ahora las preguntas de las personas o lo más común es ¿qué tipo de seguro tengo que tener yo? ¿Cuál puedo yo adquirir? ¿En qué momento, en qué etapa de la vida sería ideal contratar tal seguro, verdad? Y muchos más, tal vez un poquito más profundo de cada uno de los temas. Y por eso quisimos hacer este episodio hoy, ¿verdad, César?
Sí, hoy queremos hacer un episodio diferente, ya empezar con una nueva fase en nuestra, pues hacer una cultura de seguros, pero fundamentado con algunos temas diferentes.
Exactamente.
Que cómo es que nos relacionamos con las demás, pues, con las demás personas, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, por eso hoy vamos a hablar, vamos a seguir conociendo cosas que van amarradas a los seguros. Y por eso es muy importante lo que es la educación financiera, conocer las diferentes, cómo llegar a los consumidores, ¿verdad? Cómo comprender al cliente. También esta parte de nosotros debemos de conocer al cliente, ¿verdad? Y conocer el producto, conocer, para aprender hay un montón, ¿verdad?
Sí, hay bastante. Y por eso que también nosotros lanzamos estas preguntas en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Si nos puedes compartir, César, ¿qué nos hablaron en Facebook?
Bueno, nosotros lanzamos una encuesta, pues el día de hoy, lanzamos y hacemos la pregunta, ¿qué seguro crees que es el más importante para un padre de familia? Pues ahí están las dos opciones, si ustedes creen que es el seguro de vida o el seguro de gastos médicos o el seguro médico. Pues nosotros ya tenemos una participación al momento, hace una hora lanzamos esta encuesta y tenemos un empate, podemos decir, que la gente considera que el seguro de vida es importante. Tenemos 4 votos ahí a favor del seguro de vida y 4 votos a favor del seguro médico, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues creemos que pues es importante que ustedes conozcan y participen, sobre todo, porque nosotros queremos enfocarnos a darles información, pero siempre y cuando tiene que tener un sesgo de que nuestros seguidores, pues, ¿de qué quieren conocer? ¿De qué quieren saber?
Claro.
Queremos satisfacer esa demanda o esa necesidad, ¿verdad?
Claro, y también en
Instagram, ¿verdad?
En Instagram, en Instagram, fueron 2 en este caso. Siempre siguiendo con la misma pregunta de cuál es el mejor seguro para un padre de familia que tiene hijos. Tenemos acá que Juan Carlos nos dice gastos médicos, José, seguro de vida, Luis Pedro, vida universal. URP84, seguro de vida sin lugar a dudas, dice, o sea, lo confirma. Y Cindy nos dice gastos médicos y accidentes personales. Aquí nuevamente tenemos un empate, ¿verdad? Sabemos que ambos son importantes. O sea,
sí.
Nosotros lanzamos también así como para que hubiese un poco de controversia, porque unos dicen, sí, seguro de vida sin lugar a dudas, otros dicen, no, gastos médicos por su salud. Entonces nos damos cuenta que ambos son sumamente importantes.
Importantes. O sea, como todo en la vida, ¿verdad, Jaime?
Sí.
No todo nos lo enseñan en el colegio, no todo lo enseñan en la universidad,
sí.
No todo lo enseñan, sino que a veces a través de los golpes que te da la vida, vas aprendiendo.
Así es.
Y así es como lo que nosotros queremos evitar algunos golpes. Ajá. Queremos tratar de transmitir esa cultura de seguros en Guatemala y Latinoamérica.
Sí, claro.
Para crear esa... no sé cómo llamarle, pero bueno, el conocimiento que la gente tenga.
Al final es conciencia también, sí, ¿verdad? O sí. sea, obviamente las personas, como bien decías, no tenemos normalmente esta información desde pequeños. Bien lo decís, que también hasta que uno se llega a dar golpes o que un familiar cercano le pasó algo.
Sí.
Que vemos muchos casos de padres de familia que dejan a sus hijos.
Oye, ¿quiénes que a veces creemos que no nos va a pasar nada? Porque tu situación económica es estable, es buena. Entonces crees que nunca vas a necesitar de un seguro.
Imagínate, si lo vemos de ese punto, vemos que incluso las personas que tienen abundancia utilizan un seguro para no tener que interrumpir algún ahorro o gastar de su patrimonio, ¿verdad?
Así
entonces,
es
mejor pues, obviamente ceder ese riesgo a una aseguradora.
Por eso es que yo acuño esa frase en que un seguro es bueno tenerlo y no necesitarlo.
Exactamente.
Que necesitarlo y no tenerlo.
Así es.
Porque en esas situaciones en las que te ves, ay, ya no está mi vehículo, ¿qué pasó? Me lo robaron.
Sí.
O se te quemó tu casa. O pasa algunas situaciones en las que algunos imprevistos que si hubieras tomado esa previsión de tomar una decisión de trasladar tu riesgo a una compañía de seguros, pues en el momento en que necesites de ese apoyo financiero, que es el que brinda una compañía de seguros,
sí.
No tendrías ese problema en el momento,
sí, claro,
que no necesitas, ¿verdad?
No, entonces, nada más tranquilo, quizás, como bien decís, podemos decir que no nos pase, realmente todo nos puede pasar, ¿verdad? Y hablando también del tema de que a todo nos puede pasar, muchos piensan que el seguro es para una persona ya que tenga más responsabilidades, hablemos, padres de familia,
sí,
¿verdad?
Uh-huh.
Alguien que pues tenga tendencia por su historial médico, tenga hijos, pues obviamente tiene que cuidarlos, pero no solo sí, ¿verdad? Ahora he visto mucho la tendencia. Yo todavía soy de esta generación de los millennials, ¿verdad? Y bueno, yo sí soy padre de familia y sí tengo otras responsabilidades. Pero hay unos solteros millennials que dirían, bueno, no tengo nada, pues, o sea,
de hecho
muchos dicen, bueno, ni voy a comprar carro, pues uso Uber, no voy a tener una casa, sino que voy a alquilar. Exacto, bueno, buenísimo, pero está el seguro médico, obviamente. Todos estamos vulnerables a un quebranto de salud.
Afirmativo.
O sí, compro mi carro. O incluso más, no tengo carro, pero tengo mi bicicleta.
Compra su apartamento.
Exactamente. O sea, tener esas inversiones o viajar. Porque yo tengo, bueno, necesidad de viajar o quiero viajar al mundo. Igual, tengo también seguro. Entonces, también lancé otra pregunta. Esta es solo únicamente fue en Instagram, que es donde casualmente veo que hay más millennials.
Sí,
¿verdad?
Ahí.
Entonces,
man,
por eso la lanzamos ahí. Y sí, nos sugirieron prácticamente las mismas personas que nos aportaron en el anterior, fueron los que nos aportaron también en esto. Dice, vehículo, también para un millennial, ¿verdad? Gastos médicos, de salud, pues obviamente el mismo, vehículo. Y uno nos sugirió aquí para los aparatos electrónicos, para los gadgets. Nada,
sí.
Vemos que para nuestro celular... que obviamente para los millennials habla de que son lo más importante.
Sí, porque tienes un celular de en donde está invertido, está invertida buena parte de tu activo.
Y muchos ya están incluso ahorrando para el iPhone 11, ¿no? Entonces,
sí.
Creo que lo más...
Haciendo la fila de espera.
Sí, uno cuando tiene ciertas prioridades, pues obviamente, ¿verdad? Y bueno, digamos, obviamente
cada quien con sus gustos,
que es soltero, sí. No tiene muchas responsabilidades, digamos que así fuese el caso. Pues obviamente puede darse sus gustos, ¿no? Entonces,
sí.
Su prioridad es esa. Y pues qué mejor que siempre pensar en el seguro para poder proteger esa inversión que uno hizo.
Sí, entonces, lamentablemente es que solo cuando te ves en aprietos y aprietos financieros, a partir de ese momento es que empezamos a ver cómo rescatamos esa situación financiera.
Sí.
Hoy queremos nosotros de alguna manera también hablar de lo que pasa con los seguros, ¿verdad? Que
sí.
Rara vez nos educan. Siempre nos dicen que los seguros es un gasto, no una,
claro,
inversión, no una
un
previsión,
lujo,
¿verdad? Y menos en casa, pues el tema de los seguros, así como el ahorro, como el prever el futuro, no se nos habla, no se nos platica y no se nos,
claro,
prepara al respecto. Entonces, nuestro compromiso como cultura de seguros es llevar pues ese mensaje no solo a los que nos encontramos en la industria, sino a todas aquellas personas que estén interesadas en conocer.
Sí, claro.
¿Verdad? Entonces, conocer lo básico. Nosotros no les vamos a dar toda la información porque no la tenemos y no somos los conocedores de todo, ¿verdad? Pero queremos ofrecer una base para nuestros colegas, también queremos ofrecerles herramientas e información de actualidad para que puedan de alguna manera llegar a un segmento del mercado o ofrecer productos, claro, que vayan enfocados a un nicho de mercado en donde lo podamos explotar. A veces nos peleamos por la misma parte del pastel.
Claro.
Entonces, que siempre los mismos seguros para...
Y hay mucho,
para,
todavía,
y hay mucho por donde Guatemala tiene, de acuerdo al PIB, tenemos mucha oportunidad de crecimiento. O sea, sí, nos gana... Solo estamos por encima de Nicaragua en la participación en la industria de seguros. Panamá tiene una participación bárbara en la industria. La industria del seguro tiene una participación grande en lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto. Entonces, aquí hay mucho por hacer, sí, en, claro, Guatemala, pero nos vivimos peleando por los mismos de siempre, los mismos seguros, por los mismos, el mismo nicho de mercado, que todos queremos una partecita del mismo pastel y no vemos esa oportunidad tan grande, ¿verdad? Entonces, por eso, eso es lo que queremos hacer ahora, compartir esa información acerca de qué tipo de personas o esa clasificación de los consumidores para poderle llegar bien al cliente, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pues, hoy queremos conversar con ustedes acerca del seguro de personas. En su momento, pues, vamos a compartir detalle de cada uno de ellos, pero hoy nos enfocaremos, pues, sobre todo a los seguros que deben o que debemos de considerar según la etapa y el estilo de vida del consumidor.
Así es.
Hablemos, pues, de algunas etapas. No sé, Jaime, ¿qué propones, sí, ahí?
Yo creo que, obviamente, hay tres etapas acá, así bien, ¿sí?, marcadas, ¿verdad?
¿Cómo,
que
cuál
son
es?
La de 0 a 22 años, 23 a 55 y 56 a 99. De 0 a 22 años hablemos de esa persona que todavía está en desarrollo. Hablemos, ¿sí?, de, por ejemplo, nuestros hijos, ¿verdad, César? Pues tus hijos obviamente dependen completamente
una dependencia total de sus
ti,
padres.
Obviamente, entonces ellos no, digamos que algunos pues ya llegan a 22 años, tal vez ya son independientes, ¿verdad? Pero igual están en su etapa de desarrollo.
Hay
entonces,
muchos que a esa edad están terminando la universidad.
Sí, claro.
Si se dan ese lujo de tener a unos padres, claro, que le den la universidad.
O también que ellos se esfuercen para ello, ¿verdad? Entonces,
sí,
esta etapa creo que es muy importante considerar más que todo la parte de los que somos padres, ¿verdad? Obviamente que ellos podamos proveerle un seguro, una protección para que ellos puedan desarrollarse como tal. Porque también aquí vemos la parte de que nosotros somos los principales proveedores de nuestro hogar, y si ellos se quedan sin nuestro amparo, pues ya no van a poder evolucionar como deberían,
sí,
ser, ¿verdad?
¿Te entonces, recordás de tu etapa cuando estabas, o sea, de tu persona cuando estabas en esa etapa?
Sí.
Yo me recordé ahorita, o me transporté, pensando que cuando uno está antes de los 18 años, uno quiere ser grande, ¿va?
Sí, sí.
Ella cuando llega a ser grande ya no
quiere
regresar a ser pequeño, ¿va? No, no sé, ahorita
sí,
me teletransporté y me imaginé de 0 a 22 años, yo quería llegar rápido a los 18 años,
claro,
porque quería trabajar, quería ganar, quería tener mi plata, quería ser independiente.
Sí, definitivamente.
Llegué a los 18 y se cambiaba.
Ya dijiste, mejor no.
Mejor quisiera mejor regresar.
No. Pero qué bonito que al final, o sea, tuviste un crecimiento sano con esperanzas de hacer algo más, ¿verdad? Y hay personas que se quedan sin eso. Porque uh-huh, vemos casos de padres, como te contaba, que pues se fueron de este mundo y no dejaron algo para sus hijos, no dejaron ese apoyo financiero. Entonces vemos que ahí es una cuestión de sí, pensar en nuestros hijos, pensar en las personas pequeñas, ¿verdad?
Sí.
Realmente ellos tal vez no tienen esa decisión, como bien vamos a ver en las siguientes
y les vamos
etapas,
a proveer,
¿verdad?
Y les debemos de proveer todo lo necesario.
Así es, así
para
es.
Su buen desarrollo, ¿verdad? Y después sigue la segunda etapa que decías que era de entre 23 y 55
23
años.
23 y 55 años. Esta es obviamente una, ya tenemos crecimiento, lo que hablamos, ¿verdad?
Sí.
Somos en la etapa que estamos actualmente, ya lo que queremos es crecer, pues obviamente profesionalmente como personas, queremos desarrollarnos, posiblemente estamos en el proceso de crear una empresa, de tener, ajá, de tener unos viajes en el mundo, aprender algo nuevo.
Conocer Guatemala debía ser prioridad que ir a conocer.
Mira que es algo muy curioso, ¿verdad? Tal vez a las personas que nos escuchan de fuera, tal vez no, algunos aprecian más el ir a visitar a Guatemala. Ah, qué bonito Guatemala, y a veces,
¿sí?,
nuestros compatriotas, así como, a lo mejor vamos a otro país, ¿no? Cuando aquí tenemos tanta vez.
Tanta, sí. A veces una hora de camino y cambia el clima, porque sea uno a Reu, por ejemplo.
Sí.
El calorón,
lo
bonito.
De ahí a Xela.
Y ahí te vas a Xela en una hora, estás en Xela y frío, ¿eh?
Sí,
sí. Y subís más, llegas a San Marcos y más frío.
Sí,
entonces,
sí. Fíjate que, de verdad, hablando de esto, yo tengo de verdad un sueño de poder visitar toda Guatemala y hacer precisamente eso que decís. Un día ir a agarrar así un calor, frío, sí, playa, sí, montaña.
Y tenemos tantas cosas
en Guatemala. Ajá, o sea, no hay necesidad de ir a tanto, ¿verdad? Pero qué bonito es poder dar esa oportunidad de viajar. Que bien decía uno de pequeño, así como decís vos, yo quisiera ser libre, ir a viajar, darme uh-huh. mi tour y todo acá con mi familia, etc. Pero también tenés que estar consciente de que eso tenés que, bueno, primero ahorrar para poder hacerlo, ¿verdad? De poder tener ese respaldo, pero en caso de que no lo logres, obviamente tenés que tener una protección en el proceso, ¿verdad?
No te endeudas con la tarjeta. Ya,
exactamente. Ajá, bueno, esa es otra cuestión, ¿verdad? Pero al final cumplí esos sueños, ¿verdad? Y también, hablando obviamente del lado extremo, esos sueños en algún momento se los trasladas a tu familia.
Sí.
Y posiblemente no lo vas a poder hacer porque ya no estás. Entonces, dejarle todavía ese sueño para que lo cumpla su familia, ¿verdad? Entonces,
por eso un seguro de vida.
Exactamente. Sí. Entonces, ahí vamos viendo en las etapas cuáles podemos ir
nosotros. Y por eso yo creería, ¿verdad?, que ahí sería bueno en esa etapa, entre 23 y 55 años, tener un buen plan de contingencia.
Claro.
¿Verdad? Creo que uno dice, voy a ahorrar para las enfermedades y voy a ahorrar para tener... por algún evento que se te ocurra, se aparezca ahí de repente. Ahí,
claro.
Entonces, para eso... La previsión, el seguro.
Sí, definitivamente. ¿Verdad?
Es cierto, el seguro no te va a permitir que te vayas de viaje, pues, pero.
Claro.
Pero si te vas de viaje con la tarjeta, te la protege la tarjeta para que no te la. Por si te la clonan, ¿no?
Sí, ahí está. O sea, hay de todo.
Hay de todo, sí.
Y la siguiente, pues, de 56 a 99 años, obviamente aquí lo que estamos pensando es retirarnos, ¿verdad? Ya sí. Es un momento, la edad de oro, como le llaman. Ese momento donde nosotros queremos descansar, no tener preocupaciones, el haber
debería
también
ser
considerado, medial. Claro, el haber uh-huh. considerado en su momento, hablemos de la etapa anterior, de 55 años, el haber considerado un plan de retiro, ¿no? Creo que es muy importante y hablamos de un porcentaje muy bajo de personas en Guatemala, si no, tal vez estoy mintiendo, me puede decir alguien lo contrario, pero estoy hablando tal vez un 5% y mucho de personas que prevén su retiro laboral.
Sí, muy pocas personas prevemos esa parte, entonces definitivamente este esquema sería el ideal, sin embargo claro. Pocas veces consideramos que la mayoría de personas viven, pues, o vivimos al día a día, vamos,
sí.
Aquello de que sí. Lo que me pagan, nomás me lo pagan, cae la sí. plata, dice uno, y lo reparte ahora con tantas facilidades electrónicas.
No lo mira uno para
no
nada.
Lo mira uno, solo pasó por la cuenta y sumó sí. en el sí, debe, pero rápido se va en el haber
sí.
y se esfumó.
Sí.
Aún
sí.
así debemos reconocer que si no tomamos pues esas decisiones a tiempo y en su momento, tendremos que asumir las consecuencias pues en un futuro que puede ser un poco complicado o bastante claro. complicado, porque en esa etapa, en esa última etapa que mencionabas de 56 a 99 años, es una etapa en que te querés acomodar, ya no sos productivo, no, ya no
ya
sos
no,
tan
no
productivo.
Puedes, no puedo hacer nada, pues prácticamente.
¿Verdad? Y a veces las necesidades son bastantes, ¿verdad?
Sí.
Porque ya es cuando también esa etapa es que aparecen que las enfermedades, ya enfermarse es un lujo, ¿verdad? Entonces.
Sí, y muchos dicen, bueno, hablemos de los que tienen hijos, ¿verdad? Bueno, mi hijo me va a cuidar, y no siempre, igual él tiene que cuidar a su familia.
Sí, él tiene que volar.
Sí,
sí, no lo va a tener uno siempre en el nido, ¿no?
Sí, y si también pensamos en nuestro seguro social, o sea, esperanzados también, ¿verdad?
Sí, ahí no. Sí. Otra forma en que debemos de ver qué cobertura necesitamos es también de alguna manera determinando o identificando nuestras prioridades
¿sí?
acorde a nuestra etapa de vida y al estilo que nosotros podemos llevar.
Claro.
Por ejemplo, ahora se habla mucho de los millennials.
Sí, claro.
¿Verdad? Es una generación Y, que son todas aquellas personas que han nacido, pues, 1982 2001. Al 2001, ¿verdad?
Sí.
Entonces, que de alguna manera algunas características, algunos dicen de los millennials, yo no sé si con certeza, que no les gustan las responsabilidades.
O sea, sí.
Les gusta así.
Mira que yo soy millennial.
Sí. Entonces,
y son responsables, no, pero claro.
No es
sí,
general. Es un comentario a veces muy general.
Claro.
O generalizado hacia esa etapa de la vida,
claro,
o a esa
claro.
generación. Es decir, que los millennials no les gustan las responsabilidades. Yo conozco a algunos y son
sí.
vos sos un ejemplo
sí,
de ellos,
claro.
¿verdad? Entonces, pero algunas características, les gusta estar solteros,
sí.
Su interés pues podrá ser no tener casa, pero sí les gusta viajar.
Sí, claro.
visitar el mundo o visitar Guatemala, irse de mochilero a Europa, sí. Qué sé yo, no sé, pero al millennial así se le identifica mucho, que le encanta viajar, no, digamos, si le ofreces estabilidad laboral no le parece, exacto, sino que simplemente, que en mi etapa, yo soy generación X, sí. A mí si me dan estabilidad laboral, eso me gusta.
Sí, claro, claro.
¿Sí? Y a mí todavía me encanta leer los libros en... Ya, pero sí, ya leo cosas electrónicas, claro, pero esa transición me costó. Y ahora sí, ya me acostumbré mucho a lo electrónico. Sí. Te podría decir que de mi generación soy un poco tecnológico.
Sí, claro, ¿sí? Bastante.
Entonces, esa adaptación de acoplarnos a usar teléfono, de usar computadora o ahora laptop. Tantas cosas, el wifi, sí. Ese es un atropello que nos ha dado. Sí, no, pues.
Y hablando de eso que deciste de adaptarse, creo que, bueno, igual podemos hablar de las generaciones pasadas, pero esa parte en adaptarse, hablando de seguros, es que muchos de los que están colegas, ¿verdad?, en el gremio, todavía no comprenden, y por eso es que sí. Obviamente estamos hablando hoy de esto, ¿verdad? No sí, comprenden sí. Que sí hay mercados muy segmentados y que tenemos que ver. O sea, tenemos que conocerlos bien.
Así como hay clientes que les fascina que los llegues a visitar a su oficina.
Exactamente.
Que te llegues a poner ahí a la orden y que te quieren el face to face.
Eso es lo más importante.
Eso les fascina, ¿va? Pero hay otros que...
A mí mándenmelo todo en electrónico. O sea, a mí me fascina digital. De hecho, si podemos hacer una conferencia en Zoom o...
Sí, como sea.
Facebook Live, o sea, así mejor para mí. Pero sí es cierto, o sea, tener razón. Entonces, esa transición es la que costaba mucho, ¿verdad? Entonces, muchos piensan que, ay, no, mejor no lo comprendo y lo dejo ahí cuando estoy dejando ir un mercado.
Sí.
Muy fuerte. O sea, para
mira, su verdad, yo, muy fuerte. Una cosa que es muy debatible y que yo a veces lo he conversado en clase es que la gente a veces me dice, mira, pero ¿por qué salió el Bancaseguros? Es una competencia desleal. Yo no lo veo como una competencia desleal.
No, no.
Yo lo veo como es un nicho de mercado que alguien no lo atacó,
eso,
alguien no lo atendió.
Y también ahí está. Es una palanca. Porque ¿sí? Obviamente hay personas que no conocen nada de seguros, pero por lo mismo también no han entrado porque es muy caro, digamos, ¿sí? Aparentemente, entre comillas. El Bancaseguro es más barato y es una forma también para que conozcan el seguro, ¿no?
¿Sí?
Entonces, muchos ya cuando tienen un Bancaseguro dicen, yo quiero algo mejor. Ah, entonces, ¿qué hay mejor? Bueno, un seguro. Entonces,
ahí
es una forma de poder entrar también
con asesoría, personas que no conocen. Como tu experiencia, tu capacidad de poder darle las... identificar las necesidades del cliente y proveerle una claro. Cobertura adecuada a su necesidad,
así
¿verdad?
Es, así es,
entonces, por ejemplo, teníamos de que el millennial le gusta mucho que posiblemente tener un auto, viajar, estudiar una maestría, que está muy de moda ahora, que claro. Tenés una maestría, pues es lo máximo, es el top, claro. Top, ¿verdad? Rentar un apartamento.
Ahora ya es más arriba de eso, ¿verdad?
Sí,
un doctorado.
Emprender un negocio, pues ahora muy, muy de moda está el emprendimiento sí, también. Claro. Y claro. el cuidar la salud, ser muy fit.
Sí.
Cuidar el medio ambiente es otra de las características del millennial, que sembrar arbolitos o cuidar el agua o sí. De repente hasta ni bañarse va con tal de cuidar un poco el agua.
Sí, sí pasa.
Sí, sí en pasa. Algunos casos es extremo,
muy,
¿verdad?
Muy relax. Pero sí tienes razón, o sea, es muy importante identificar todos esos gustos como hablábamos porque a partir de eso es donde podemos diseñar algo para ellos. Hablando en la parte de marketing, ¿verdad? Uh-huh. Y obviamente de seguros. Y bueno, también hablando de la siguiente generación.
Ahí es donde me vas a tocar.
Ahí es de la generación X.
Sí.
¿Verdad? Que es de tu temporada.
Ahí yo soy del 1976.
76, cabal. O sea, 1961 ¿sí? A 1981 comprende la generación X. Y pues los intereses de ellos es estar protegido a donde quiera que vaya, ¿verdad? Seguir viajando también es parte de, ¿verdad? Y ahorrar
para retiro. Retiro.
Creo sí. Que es más importante. Obviamente aquí incluimos. Aunque esto podría ser...
La estabilidad laboral es muy importante.
Es muy importante,
sí,
ajá,
o sea, el respaldo que puede tener.
Temas de respaldo, que es donde más...
Me hablas del emprendimiento, mano, eso es muy agresivo, eso es muy loco, eso es... Muy, no sé, eso te mueve el piso, pues no lo querés hacer.
Sí,
porque
claro.
Es no tal vez más cómodo, pero pues sí te da la estabilidad que estés en una empresa, que te dé un gran respaldo.
Sí, exacto.
¿Sí?
Sí.
¿Verdad?
Entonces, sí, y aquí tal vez esta generación, vos no me dejas mentir, pero también sí quiere tener un carro, ¿verdad? O sea, el tener
sí.
Un auto sí es de más seguros.
Y lo quiere tener asegurado.
Y lo tiene asegurado, no es tanto así como, me voy en Uber. Sí se da, como hablabas de adaptarse con el teléfono, con cuestiones de tecnología, pero sí
ese fue un atropello,
tener un carro,
ese fue un atropello.
Sí, claro,
porque yo me recuerdo carro, cuando sí, empezaba sí, el internet. Tenías que poner tu modem, cables al CPU y empezaba a chinar el,
así increíble todo eso.
Y ya cuando el último pitillo era porque ya estabas conectado. Y mirabas las lucecitas y ya. Ahora ni te preocupabas.
Hay muchos que no vieron eso de, no, tan divertido que fue eso, ¿verdad?
Yo los disquetes cuando llevaba trabajos a la universidad.
Y era un disquetón, ¿verdad?
Ese es el de 5 1/4.
¿Cuánto le cabía?
No, no, hombre, le cabía así un cabay, creo, sí, yo, algo así.
Un megabyte, ¿no?
Sí, pues, no era mucho, pero no era mucho. Pero tus presentaciones en Power, ahí las llevabas.
Sí, sí. Usabas como
yo conocí 100 las pantallas ámbar, las pantallas anaranjadas, letras negras, cuando tenías que saber el DOS. Es el DOS, que era, algunos ni saben ni qué es, pero es el Windows en bonito, el Windows en feo, pues. Sí, porque el DOS para limpiar la pantalla CLS, y tenías que teclearlo y darle enter. Sí, me recuerdo algunos comandos. Sí, entonces claro. el C dio 2 puntos diagonal y entrabas al arbolito, pues. Ahora lo abres con el doble clic.
Increíble.
Sí, las pantallas después eran verdes y ahora pues ya...
Sí, imagínate ahora todo táctil, ¿no? O sea, de hecho la nueva generación los de touch, nuestros los bebés, ¿no?, son la generación touch, ¿no?
Sí.
O sea, ya yo veo a mi hijo, ahora tiene 5 años, ya de esa generación, ya lo maneja también, todo. Obviamente yo la otra vez estaba viendo cómo él buscaba cosas y era por medio de voz.
Sí.
O sea, agarraba el microfonito y lo buscaba. Y yo, wow, o sea, no usan ni teclado, ¿ya?
No usan el teclado.
O sea, pues, es increíble todo esto. Pero sí, entonces vemos que también para... sí está la estabilidad. Están también en la etapa en donde también están tratando de adaptarse, ¿verdad? Y queriendo nuevas cosas. Entonces, aquí podríamos ver un poco más amplio, porque no nos vamos a generalizar y decir, no, esto es solo esto quieren.
No,
pero también
no,
hay partes de la generación.
Hay algunos de nosotros que nos hemos tratado
así
de meter
como
a los Y, y los, de algunos Y se han tratado de meter a los X. Pero la intención de compartir esta información hoy es de que nuestros colegas pues conozcan de que hay generaciones y que nuestros productos o nuestro marketing o nuestra atención debe ir enfocado hacia qué nicho de mercado nos estamos enfocando, ¿verdad? O a qué nicho de mercado nos estamos dirigiendo para poder tomar las mejores medidas para poder llegar, para poder pegar. ¿Verdad? Que si a un millennial le ofreces estabilidad, te manda la porra.
Obviamente no.
Y si a un generación X le ofreces... Y lo que yo te decía, me ofreces a mí el emprendimiento. Lo voy a pensar 10,000 veces.
Sí, claro. Es más difícil.
Es más difícil tomar esas decisiones. Y sí, nosotros somos el vivo ejemplo de eso.
Sí.
Vos estás en una generación, yo estoy en otra.
Claro.
Y aquí estamos tratando de adaptarnos.
Claro,
y nos hemos adaptado, pues,
sí,
pero cada uno con sus características bien
identificadas. Y obviamente ese complemento, ¿verdad? Eso es lo que llama la atención. Hablando también de la parte de que también hay parte de cada una de las generaciones, está lo que te hablaba al principio de que, o sea, cuando vimos lo del tema de las etapas, de que yo, siendo milenio, igual tengo hijos, ¿no? Entonces, uh-huh, también es la idea de poder prever su educación, ¿no? El protegerlos,
sí,
el asegurar su salud y también ya empezar a ver cómo yo construyo las bases para poder tener mi retiro. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que en toda etapa de nuestra vida, igual vamos a necesitar protección. Vamos a necesitar.
Siempre vamos a.
Para nosotros o para alguien más. Pero siempre vamos a tener protección. Y la última etapa, ¿verdad? Si me llevas acá, César, que obviamente es la donde ya estamos por retirarnos, ¿verdad? Que es la última etapa acá que tenemos como baby boomers, que es comprendida de 1946 a 1960. No somos ninguno de los dos.
No.
Pero ¿cómo conocemos a alguno de nuestros padres? Pues yo creo, yo estoy seguro que ellos eran todavía un poco más conscientes de ese tema, ¿no?
Sí, buscaban mucho más respaldo, mucho más seguridad.
Exactamente.
Gente que a veces proveía mucho más, o sea, estaba muy acostumbrada al ahorro y a ahorrar en el colchón, ¿va? O en la pared. Pero siempre tenía, mira, ahí tengo mi billetío, ¿ah?
Sí.
Y siempre el billetío, siempre salían billetíos.
Sí.
Porque siempre tenían de dónde sacar, ¿verdad vos? Entonces,
sí, yo creo que algo que afecta, bueno, no
eran
no
de algo, son que personas afecta, que disfrutan más de la vida.
Sí, eso es muy importante porque digamos que yo creo que nuestras nuevas generaciones, hablando de X y Y, yo creo que se fue yendo un poco más a
más estresantes.
Ajá, eso es una porque tenemos cambios muy constantes, o sea, hablemos de tecnología. Tenemos un teléfono, la semana tenemos otro, entonces queremos ya lo último.
Somos
financieramente
generaciones de muy corto plazo.
Exactamente, o sea, financieramente también estamos muy inestables por eso. O sea, queremos lo último, queremos aparentar.
Y queremos tener siempre lo mejor.
De todo, ¿verdad? O sea, tenemos un hobby, queremos invertir ahí, pero después aparece otro, después aparece un nuevo gadget, o sea, estamos metidos en todo, en deporte, etcétera. Entonces, creo que estas generaciones pasadas, los baby boomers, se concentraban en algo más. Y bien decías vos, la estabilidad laboral todavía era mucho más importante en ese tiempo.
Sí.
Vemos que también la rotación de personal en empresas ahí era muy baja.
Baja, sí.
Las personas casi que nunca se retiraban y tenían solo una función. Hoy vemos a muchas personas que se dedican a su empresa, teniendo un emprendimiento aparte, teniendo un podcast, hasta hablemos nosotros, ¿sí?, de esto. Uh-huh. Teniendo, un equipo de fútbol y haciendo tantas cosas. Entonces, de alguna manera sí se vuelve más estresante. Entonces, el dinero también se va, el tiempo también se va.
Vida es más corrida ahora también que antes.
Antes tal vez sí se recurría más a la familia, a estar juntos. Ahora solo nos llamamos de vez en cuando, nos escribimos. Entonces,
bueno, más que todo ahora es más por WhatsApp.
Sí.
Pues, si lo ponemos exacto. Así, más y es que WhatsApp también, que te hables.
Exactamente.
Para tu cumpleaños, ¿cuántas personas te llamaron? Dos, tres. Te
escribieron casi que los mismos de siempre.
Y te escribirán
tres,
con
cuatro. Sí, exactamente.
Entonces es
porque los que se recuerdan a sus compañeros por nuestras redes sociales, ¿no?
Sí, porque el Facebook les recordó y que te va poniendo ahora cuántos amigos te van escribiendo. Entonces, yo quiero sumar uno más.
Sí, es eso. O sea, ¿sí?, es parte de lo que hoy queremos. O sea, vemos que toda la vida está acelerada y no nos podemos sentar en cosas que tenemos que de verdad analizar y no empezamos a ver el futuro, sino que estamos ahorita, nada más. Y queremos resultados ya. Y por eso es que nos hemos escapado de prever estas situaciones, de sentarnos a ver, tengo que ver un retiro laboral, tengo que ver la seguridad para mis hijos, para mi familia, etc. Entonces es muy importante que también los invito a hacer este ejercicio y que inviten también a las personas que son, pues si son asesores, a las personas que están atendiendo, sus clientes, o alguien en el sentido igual, tenemos a personas a nuestro alrededor y podemos hacerle conciencia y decirles, miren, analicen bien esto. O sea, a un ejercicio de escribir sus prioridades, y a partir de eso, ¿cuáles son el peor escenario que pudiese suceder en eso? Digamos, yo quiero emprender, ok. Está bien, emprender y todo, pero ¿cuál podría ser el riesgo? ¿Y qué riesgo estás asumiendo vos? ¿O qué riesgo estás trasladando? Entonces, a partir de eso, creo que al hacer ese análisis nosotros, el escribirlo, ya vamos pensando mejor las cosas.
Y otro, alguien más, un millennial nos puede estar escuchando, otro millennial, aparte de vos, uh-huh, puede estar escuchando que tal vez... es 100% dependiente de alguien,
sí,
de su papá, también, de su mamá. Y si hace el ejercicio de que, ¿qué pasa si la gallina de los huevos de oro deja de poner los huevos de oro?
Sí.
O sea, ¿qué tal si el proveedor de casa se muere?
Sí. ¿Qué haría yo?
¿Sí?
¿Qué hago después de esto?
¿Qué hago yo después de esto si no tengo, no sé en qué trabajar? Toda la vida es solo he pedido carro y la U. Y ahí está, y regreso a mi casa, y amigos, cuates y todo lo demás, pero no trabajo, no conozco esa responsabilidad. Tal vez me estoy yendo mucho al extremo,
pero sí,
valdría la pena hacer ese ejercicio de saber si mi proveedor no está, ¿qué pasa?
Sí, así es.
Simplemente,
tomar decisiones, ¿no?
Simplemente cuando tu mamá te cocina y de repente deja de cocinarte, ¿qué pasa? ¿Qué va?
A ver, ¿qué hago yo?
Sí, te sale caro comprar en la calle, aparte que...
Sí, y hacerle huevitos, entonces.
Sí, cabal.
No, definitivamente, César, creo que los ejercicios tenemos que hacer, este ejercicio tenemos que hacerlo.
Sí, en cualquier aspecto, en cualquier momento de tu vida. Por eso es que a partir de lo anterior y todo eso que hemos estado hablando, veremos específicamente qué seguros podrían estar acorde a las necesidades de las personas según su etapa.
Sí.
Y por ende, pues es importante conocer esa etapa de la vida y pues su estilo de vida actual.
Sí.
En función de eso, ¿qué necesidades tiene la gente para proveerle el producto adecuado, verdad?
Sí.
Si hablamos un poquito de eso o...
Sí, hablando, comencemos siempre con el mismo que comenzamos, desde el millennial. Yo creería que igual, como hablamos, los intereses de ellos es viajar, tener un auto posiblemente, ¿verdad? No siempre, emprender, ¿verdad? Y sí están cuidando su salud.
Sí.
Ahora, a todo eso, ¿qué podría ser lo ideal para ellos? Obviamente hoy no vamos a profundizar qué seguro específicamente.
No.
Y de hecho vamos a tener la oportunidad de hablar con personas que son expertos en
expertos,
el tema.
Vamos a traer
y nos
expertos.
Van a decir, mira, esto y por qué.
Hoy solo estamos dejando
y cada cobertura.
La espinita ahí.
Pero obviamente si alguien quiere comprar un carro o tiene el carro del papá, como bien decías, que me lo dio, ¿verdad? Entonces, ese seguro de auto. Por lo menos, yo diría que si yo estoy trabajando y estudiando a la vez y que mi papá me da el carro, por lo menos voy a hacerme responsable de mi carro dándole el seguro, no solo la gasolina y nada más.
Sí, el parqueo, el seguro de vida, el seguro de auto, claro, diría yo.
Eso creo que de lo primero, ¿verdad? Pero seguro auto, obviamente, como te decía, es una responsabilidad nuestra. Porque ya tenemos nuestro auto y ¿qué nos pasa si no, ya lo, no tenemos? O sea, nos lo roban.
Simplemente, muchas veces el auto se convierte en tu medio de transporte.
Exacto, o sea, tengo que ir a la universidad, tengo que ir al trabajo.
Pero lo vemos bien sencillo en el hecho de que si ya no lo tengo, ya no voy a poder transportar. Pero ¿y qué si tal si le pego? Va, uno dice, va, mi jarrita, nada le pasa, pues, porque cuando le dan el primer, te dan el primer carro, y si te dan primer carro, te dan uno sencillito por si lo haces pedazos, ¿verdad? El detalle es que tu jarrita, como a veces le decimos nosotros aquí en Guate, va, tu pichirilo, tu carcachita, va, cuesta 15 mil, 10 mil quetzales, va, pero, mando, ¿y si le vas a pegar una X5?
Exacto.
O sea, le vas a pegar un carro de 900 mil quetzales a, ¿sí? No sé, a cualquier vehículo que a veces anda cargando la gente. ¿Qué haces contra esa deuda?
No tenés eso en el bolsillo.
De acuerdo al Código Civil en Guatemala, tenés que responder ante al que le colisiones. Va algo tan sencillo, atropellas a uno en una moto. Ahora hay motos por donde quiera.
O sea, es muy común, ya me pasó a mí.
¿Sí?
Lastimosamente, pero qué bueno que tuve seguro.
Tenías tu seguro.
Si no, me hacía un relajo.
¿Sí? Entonces, mando, si los de las motos, los motoristas, yo no voy a hablar mal del gremio de los motoristas, pero es un gremio que se apoya mucho entre ellos.
Sí, definitivamente.
Atropellas a uno, te salen como 100. A mí me
cayeron un montón en ese momento.
¿Sí?
O sea, yo no sé de dónde salieron todos.
Igual como cuando te chocas con
un taxista. Y ni tuve la culpa yo, ¿no?
Sí, cuando te chocas con un taxista. ¿Qué pasa con un taxista? El gremio de los taxistas es también bien unido, se monitorean o se hablan por radio. Mándate
el bote de gasolina atrás que traen en el baúl.
Te salen carros de los taxistas por donde quiera y vos qué haces solito. Sí, sí. O sea, ante esas situaciones, muy millennial, muy generación X, muy baby boomers, o sea, muy cualquiera. Touch, todo lo que seas. Sí. En ese momento, eso se te olvida y ahí tenés que cumplir, tenés que ser responsable, tenés que hacerte cargo de algo que ocasionaste un daño. O como en tu caso, como decís, no era ni mi culpa, pero al final a veces es mejor reconocer la culpa porque tu vehículo se va al bote.
Hombre, o sea, digamos que legalmente no tengo ese apoyo. Y obviamente, ¿quién se ve más vulnerable? El motorista.
Sí, sí.
Pero en fin, o sea, como bien decís, o sea, todo es responsabilidad nuestra. Sea para daños propios o para daños a terceros, igual esa responsabilidad y no importa qué, pero igual tenemos que pagar. Entonces, mejor prever, ¿no? Y tener ese seguro de auto en
así
su momento.
Es.
Al final también, el tener, hablábamos de tener una maestría, es una inversión bastante fuerte.
Es una inversión.
Si la persona va a necesitarlo, pues tiene que pedir un préstamo normalmente. O sea, a menos que sí tenga un buen trabajo, que sí se lo pague constantemente, pues nítido, pero igual. Ese crédito va amarrado a un seguro de vida. Obviamente sí, la cláusula de garantía va para el banco, pero por eso está responsable de tener un seguro de vida. Entonces, desde ya, de hecho, muchas personas que conocen el seguro de vida como primera instancia es por un crédito.
Sí.
Ahí van conociendo, después ya van viendo, bueno, sí hay otras aplicaciones.
Tu apartamento de vida de soltero, te dicen.
También.
No, pues sí, y no lo vas a pagar. O sea, rara la persona que tiene la capacidad para comprárselo.
Sea un apoyo directo, ¿no?
Pero si te compras tu apartamento de soltero, la ley que vas a tener que pedir prestado.
Sí.
Y ese préstamo tiene que venir
seguro,
pues endosado a favor de alguien, ¿verdad? Sí. Entonces, que es contra quien tiene la deuda. ¿Y tu seguro de vida debe ir ahí?
Sí, ¿verdad? O sea, para... no porque yo estoy joven y que no, igual. No,
nada te garantiza que tener la vida comprada y que eso es Matusalén y que vas a durar X
pero
cantidad.
Pero ni Matusalén duró tanto.
No, 900 años, pero imagínate. Te metes a una deuda y ahora las deudas en los bancos te dicen más 25 años,
sí,
25 años lo pagan.
Es normal, ¿no?
Pero mano, cuando te pones a hacer esa cuenta es 25
se
años.
Te va la vida.
Tengo 25 se o te va a pagarlos a los 50 años, dice
sí,
uno.
Se te va la vida productiva.
Si lo ves así. ¿Sí?
Sí. Es un tema que también sería oportuno en algún momento invitar a alguien que sepa el tema de finanzas personales.
Sí, lo vamos a.
Porque yo ese tema del endeudarme por una casa que es algo que me va a generar gasto. No es una inversión, realmente, a 25 años es
aunque
bastante
yo sí te lo,
severo.
Yo sí te lo debato. Yo sí lo veo como una inversión, más el de comprar una casa o un apartamento, eso, a comprar un carro.
Obviamente ahí sí tenemos comparación, sí, y ahí creo que vemos el choque entre X y Y de generaciones.
Porque la gente prefiere comprar un vehículo y endeudarse. Y ahora te están ofreciendo préstamos de 100 a 100 cuotas. 72 cuotas era un montón. O sea, 60 cuotas es un montón, sí. Son 5 años.
Ahora sí.
Tu vehículo en 5 años está depreciado. Uh-huh. Y en 5 años una casa no se te deprecia de tal manera que un vehículo. Claro. Solo el vehículo primer año, regularmente la regla que se maneja en el mercado es
20%.
20%. Sí, 20% más tu 12% del IVA. Tenés un 32% menos del vehículo.
De hecho, desde que lo sacaste de la agencia ya
perdiste. Sí. Entonces, tuve un amigo que compró su vehículo de la generación X. Compró su vehículo y cometió el error. Menciono la generación X porque su error fue no haberle consultado a su cónyuge. Cuando fue a recoger el vehículo, que ya se lo daban nítido y otra cosa, la esposa le dice, no, mi amor, ese vehículo no me gusta, me gusta el de la par. ¿Por qué? Porque el color le llamaba más la atención.
Ahora le caso a su cónyuge.
Sí. El detalle es que ni lo arrancó ni lo sacó de la agencia, pero en ese momento el de la agencia le dijo era 20% menos. Ah. No le podía dar el otro vehículo solo por el cambio de color.
Claro.
Que ahora me tiene que dar la diferencia. Es lo que aplica.
Increíble, ¿no? Pero así es. O sea, así es. Siempre es una versión, pero como hablamos, yo creo que un experto en el tema financiero que esté paralelo entre la generación X y Y nos va a ayudar bien a este tema.
O hay, ¿no?, que haga la intermediación entre
nosotros.
Claro.
Entonces sí, hablamos. Entonces igual también está el tema que hablamos de emprender un negocio. Es un riesgo.
Sí, es un riesgo.
Para alguien, obviamente no va a tener un ingreso de por sí, como bien hablamos.
Ilegalmente en Guatemala para los emprendedores está la ley. Hay una ley, la 20-2018, que regula todo lo que es el emprendimiento, que mucha gente tal vez la desconoce.
Yo las conozco.
Entonces, para todos los emprendedores, ahí está la 20-2018. Es una ley bien bonita que, pues de alguna manera, pues si sos una empresa de emprendimiento, no tenés que tener tu patente de sociedad, solo tu patente de comercio.
Claro,
por ejemplo. No, digamos, si facturas más de 5 millones al año, entonces ya no sos un pequeño contribuyente, sino que un contribuyente mayor.
Claro.
Entonces, el tema de los impuestos es importante cumplir con la ley porque eso es vital, ¿no?
Sí.
Entonces, emprendimiento 20-2018, ahí está la ley, que va a llegar el momento en que vamos a tocar un poquito ese tema. ¿Verdad? Porque es un tema bien bonito e interesante de cómo podemos ayudarnos fiscalmente, ¿sí?, aplicando la ley.
Sí, porque obviamente digo, bueno, voy a emprender y me voy solo así, ¿no? O sea, obviamente tengo que saber cuáles son los factores, tanto locales, ¿verdad?, como país. Interno, ¿verdad? Así como internacional, si yo quiero internacionalizarme, ¿verdad? Pero muy importante hablando de esto es que nosotros vamos a ir solos en este mundo del emprendimiento y por ende no vamos a tener ese apoyo de una empresa. Uh-huh. De esta empresa que me da a mí las prestaciones, me da los beneficios, ¿no? Entonces cada quien tiene que ir por sus propias pistolas y eso quiere decir que yo tengo que ver por mi seguro médico.
Sí.
O sea, no voy a tener acceso a un seguro colectivo, no voy a tener acceso a un seguro de auto que me da la empresa, un seguro de vida que me da la empresa, entonces tengo que ver yo por mi propia cuenta. O sea, el hecho de también saber que yo voy a emprender es que también voy a asumir todas esas responsabilidades. No, ahí voy a ver qué hago yo me manejo aquí, allá, no.
Ahí,
o
sea, ahí miro cómo va saliendo la cosa.
Considera en tu parte financiera también que esto tenés que tenerlo, porque vemos muy, muy, bueno, la parte productiva, digamos, vemos muy común que alguien tiene un accidente, ya no puede ser productivo. No tiene una empresa que le apoye, no tiene un seguro social que le apoye, ¿qué hace? Entonces, ellos por lo menos tuvieron que haber considerado un seguro de accidentes personales para este tema, ¿verdad?
En la oficina yo tengo un par de compañeros que, hablando del tema de que si te ocasionan un daño, ellos andaban en moto, los atropellaron, dos eventos separados, y ellos pasaron 6 meses suspendidos.
Wow.
Aparte de 6 meses suspendidos, ahora no pueden manejar moto.
¿Qué era lo que...?
Porque les dejaron, tienen piezas metálicas que tuvieron que sustituir la rodilla, algunos clavos en el tobillo, o sea, ya no caminan normales, sí, claro. Tiene sus piezas, pero ahora tienen piezas de metal en su cuerpo. Pues te digo, ante esas situaciones hay un respaldo de una organización que te lo da cuando estás suscrito o inscrito al ICSS, toda la cuestión va, pero...
Claro.
O a un seguro médico,
sí, claro.
O... Son situaciones en las que hay que conversarlas.
Uh-huh. Sí, pero solo, imagínate. O sea,
¿solo?
¿Estás...?
No sé. ¿Verdad? Entonces, en los de la generación X hemos hablado un poquito de... Es más estable la familia, la casa, el auto.
Sí.
viajar también le gusta viajar, sí, pero sí, es un poco más cuidadoso.
Quizás ya, ya.
Entonces sí, ahí, dentro de esos sus gustos, cuando, le gusta más asegurar su casa, asegurar su vehículo, asegurar su vida, sí, los gastos médicos. Y si va quedando, va quedando para salir de viaje.
Sí.
¿Verdad? Entonces, esos gustos hay que irlos conociendo dependiendo de las generaciones. Sí. A una generación X no le vas a meter de que el emprendimiento va a costarle.
Sí, ¿sí? Aunque sí.
Sí, pero es más...
Fíjate que yo estaba viendo un estudio la otra vez de los emprendimientos y normalmente se da a las personas desde de los 40 años. O sea, sí, normalmente. O sea, creo que había un porcentaje alto, como un 60%, que los emprendimientos empiezan a los 40 años.
Sí.
Y además son los más estables. O sea, de 40 para arriba son, digamos, las personas que ya supieron cómo está el mercado, ya trabajaron para una empresa y lanzan, ¿verdad? Entonces, sí, normal, digamos que ha habido mucha tendencia, y lo hablabas vos, del emprendimiento de joven, pero muchas veces no tarda. ¿Por qué? Porque les gusta,
los resultados muy rápidos.
Algo rápido, y también les gusta también fallar rápido. ¿Qué uh-huh. quiere decir esto? O sea, si no sirva, dejémoslo, pues hagamos otra cosa. Entonces, el ciclo de vida de un emprendimiento es muy, muy bajo. Es uh-huh. casi que no se consideran hasta estadística total. Por ende, sí, la generación X hay bastantes, bastantes emprendedores, pero cuando son emprendedores sí ya más directo, ¿verdad? O sea, hablemos de alguien que estuvo trabajando para una empresa por 20 años y después se lanzó a ser consultor. Puso una firma de algo, puso un negocio, puso un restaurante, etcétera, pero ya, ya está un poco más estable, tiene finanzas más estables, conocimiento. Entonces, sí hay, ¿verdad? Pero definitivamente no vemos tan común esta parte, y siempre les va a gustar más la estabilidad, como dices. Entonces, es algo que también ellos consideran antes de emprender, que siempre va a tener un seguro para mi familia, que siempre va a tenerse asegurado mi auto, etc.
En algo que se coincide, un millennial y un X, un generación X, con hijos pequeños, es diferente.
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Ya la piensa más?
Sí, claro.
Sí. Generación X o un millennial sin hijos, hijos pequeños, pues es más, la piensa más, porque ¿en quién va enfocado el digamos, en tu caso, en mi caso, con hijos pequeños? Vamos a pensar primero en que, mano, si no tengo el suficiente ingreso, aquellos van a sufrir primero.
Sí, exacto.
Y después voy yo.
O sea, ¿qué es lo primero que voy a empezar a sacrificar? Su educación.
Sí, entonces, y uno quiere darle lo mejor a él.
Su alimento.
Sí.
Obviamente su futuro, ¿verdad? Asegurarse. Entonces, sí, cambia obviamente acá, y vemos que nuestro enfoque, bien lo decís vos, son nuestros motores, y por ende queremos a ellos darle cosas, no solo cosas, sino que experiencias, y tratar la manera de que sean mejores que nosotros.
Tratar, ¿verdad? Entonces, de prepararlos para un futuro que uno sabe que el futuro, aparte que es incierto, se prevé que sea muy duro.
Sí, exacto.
Entonces uno los quiere preparar.
Darle buenas bases.
Sí,
darle una buena herencia de educación, una buena herencia para que ellos alcancen esas metas que ellos tienen. Porque obviamente nosotros tenemos ciertas misiones, ciertas metas que cumplir, pero obviamente si no estamos, ellos tienen que seguir, ¿no? Entonces, sí, así es, podríamos hablar mucho más tiempo.
Creo que podemos.
Sí, pero vamos a seguir abordando estos temas en los siguientes episodios. Ya a detalle, como habíamos hablado, a personas expertas en este tema, en gastos médicos, en vida, en auto, en accidentes personales, y ellos nos van a hablar también específicamente de qué etapa, ¿verdad? De la vida podemos considerarlos. Entonces,
vivimos sí que vivimos en un país en donde el seguro se puede ver desde dos puntos de vista.
Sí.
Desde un lado como un lujo, y desde otro punto de vista como un gasto.
Sí.
Lastimosamente, nuestra cultura de seguros es muy débil. Eso nos da una oportunidad de poder llegar lejos.
Sí.
Y nuestros amigos también en Latinoamérica se sentirán identificados, porque es una tendencia a nivel regional, ¿verdad? Pero las estadísticas no mienten y nos alertan y a tomar la acción, a considerar que el seguro como una prioridad debe ser tomado muy importante en nuestro presupuesto, ¿verdad?
Así es. César, muchas gracias. Y bueno, así que amigos, muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio más de su podcast de Cultura Seguros. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Cultura Seguros en Facebook y Cultura Seguros en Instagram, en donde estaremos compartiendo con ustedes contenido extra y complementos a este episodio y a los siguientes que vamos a estar emitiendo para ustedes. Y les agradecemos nuevamente, compartan a sus colegas, compartan a sus amigos, a sus clientes, para que la cultura de seguros vaya creciendo, vaya mejorando.
Así es, Jaime.
Así, entonces, muchas gracias, César.
Hasta pronto, amigos, y hasta una próxima.